¿Estás ahí? Perfecto, pues a las 12 y 6 minutos, hora menos en Canarias, seguimos todos en esta última hora de Herrera en COPE, en este miércoles 14 de agosto. Puede que te pillen el coche viajando o que estés a punto de cogerlo. Recuerda, tranquilidad, hay mucha gente como tú que aprovecha estos días pues para moverse. 80 millones de desplazamientos de aquí al domingo es lo que calcula la Dirección General de Tráfico. Yo soy Gutiérrez, Carlos, y además de saludarte, te recuerdo junto a mis compañeros de programa que metas en la mochila dos cosas absolutamente imprescindibles, la prudencia y la tranquilidad al volante, porque aquí pasamos lista de vez en cuando y os queremos al otro lado a todos. Y os queremos para compartir historias sorprendentes, como la de los vecinos de Coria del Río, que se apellidan Japón.
Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón.
Sí, Japón. Entre sus ancestros, no sé si lo sabíais, tienen a miembros de la primera misión diplomática japonesa enviada hace 400 años desde el Imperio del Sol Naciente a España. Bueno, un grupo de 22 viajeros de Coria del Río, apellidados por supuesto Japón, acaban de regresar de ahí, de Japón, donde han conocido al miembro de la 14ª generación de la familia del samurái que les dio el apellido a ellos y a toda su familia. No me digáis que la vida a veces no te regala sorpresas maravillosas y divertidas, como esta otra. Pero bueno, en un momento. Antes, una pachanga de fútbol. ¿Te apetece? En la calle, con los críos, como jugábamos antes. El fútbol de hoy a que no suena así, ¿eh? Ni siquiera en los colegios. Este fútbol que estás escuchando, la verdad es que se juega la mayoría de las veces en una calle de tierra, sin botas ni portería y, por supuesto, sin camisetas. Este fin de semana comienza la liga, lo sabes, seguro, porque te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. La más grande, la de las estrellas, la de los estadios repletos y abarrotados, las apuestas, los tatuajes y los cochazos de los futbolistas. Pero hay otro fútbol. Ese fútbol que se utiliza como herramienta esencial para decenas de proyectos que luchan contra la pobreza y la falta de oportunidades de decenas de jóvenes africanos. Cuando conocimos esta historia, la del equipo barcelonés AE Ramasá, nos conmovió de tal manera que dijimos, hay que hablar con ellos y que nos cuente qué hacen en África, además de jugar al fútbol y al parecer no ganar ni un solo partido. Pero bueno, solo vamos a preguntar a ellos. A raíz de esto, descubrimos que uno de cada cinco niños y jóvenes africanos no estudia. Son datos de la UNESCO. Y es que los gastos educativos o la falta de oportunidades ocupan el primer lugar en estos países. A eso que hay que sumarle, por desgracia, la falta de recursos para poder sobrevivir, para tener un techo donde dormir, por ejemplo. Y por todo ello es por lo que este equipo de fútbol de Barcelona, el AE Ramasá, decidió aportar su granito de arena y ayudar a jóvenes a estudiar, entre otras muchas cosas, que vamos a conocer ahora, por ejemplo, con Jordi Grivé, que es coordinador del Ramasá y de este proyecto. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hoy encantado de que estés con nosotros y de poder escuchar que nos cuentes la aventura que vivís. ¿Desde hace cuánto tiempo ya? Porque el último viaje, la última visita ha sido a Costa de Marfil, pero vosotros habéis estado en varios países de África ya.
Muchas gracias. Pues cierto, hace ya 6 años que empezó nuestra, digamos así, aventura, ¿eh? En el año 2014, concretamente cuando viajamos por primera vez a Etiopía.
A Etiopía fue el primer sitio, ¿no?
Exacto. En el año 2014 pues tuvimos la suerte de jugar contra el campeón del país, que se llama St. George. Y en este primer viaje, que fue un poco de descubrimiento, nuestra misión se centró en llevar material deportivo, ¿no? Como lo que somos un club de fútbol.
Claro. Vosotros vais al país que bueno, pues elegís, decidís entre todos, y allí, además de jugar al fútbol, ¿no? Con, digamos, con los primeros equipos, ¿no? Los equipos más destacados. Además, lleváis material para que los chavales que juegan allí tengan, digamos, una oportunidad de futuro, ¿no?
Sí, en la parte deportiva es un tema insólito. Tenemos la suerte de haber jugado en estos años contra los equipos campeones de liga de estos países. La curiosidad es esta, que nuestro equipo es un equipo de cuarta catalana, de la última categoría del fútbol amateur en España. y nos dan la posibilidad de jugar unos partidos que creemos que son impensables. Siempre decimos lo mismo, que es la excusa perfecta para poder desarrollar este acto de cooperación en el país, utilizando el deporte, en nuestro caso el fútbol, siempre como medio para desarrollar a través de la educación como derecho imprescindible y poder trabajar o impulsar a ONGs de los países a los que visitamos y ayudar a estos niños a tener un futuro mejor.
Claro, no solo es el deporte, sino también es la escolarización, que es lo que la mayoría de ellos no tienen la posibilidad, ¿no?
Sí, el fútbol, como siempre se ha visto, sobre todo en África, lo ven como un motor importante para dar una salida, sobre todo a estos niños que buscan, los ven con una imagen en Europa de lo que es la industria del fútbol, ¿no? Una parte muy potente para pensar que les puede cambiar la vida, ¿no? En este caso, nosotros intentamos no distraer la atención, que sea solamente el fútbol, pero sí que aprovechamos lo que da el fútbol, que es este foco mediático importante para realizar un partido que sea un poco el impulsor del proyecto. Pero a partir de aquí buscamos desarrollar estos días en los cuales estamos en el país, pues un trabajo específico con los niños a través de talleres, a través de llevar cuentos a estos niños y sobre todo mejorar en la calidad de vida de ellos.
Mejorar. Bueno, me vas a permitir, Jordi, que salude a Marc Larripa. Él ha sido jugador del Ramasá, entrenador y también está ahora mismo coordinando este proyecto. Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Y gracias por acompañarnos este ratito para contarnos esta experiencia del Ramasá en África. Tú has jugado allí, ¿no?
Sí, yo he tenido la suerte de jugar en tres de estos países que hemos visitado. Estuve en Uganda, en Camerún y este año en Costa de Marfil.
En Uganda, en Camerún y en Costa de Marfil. Y este año ha sido el único que se ha empatado. Porque decía yo antes, no habéis ganado nunca, que es algo que no importa tampoco, ¿no?
Exacto, es algo secundario, la verdad, pero bueno, siempre te da gustillo, ¿no? Tener un resultado más o menos positivo. Sí, cada año, pues lamentablemente hemos perdido los partidos y algunos por goleada. Pero este año, pues tuvimos la suerte de, bueno, a la media parte íbamos hasta ganando 0-2. No sabemos cómo, la verdad. Y nada, finalmente en la segunda parte nos remontaron y conseguimos empatar 2-2.
Claro, claro, claro. Pero como decíamos, lo importante no es el resultado de los partidos.
Secundario.
Posiblemente tampoco los partidos en sí, que también, como nos decía Jordi, ¿no? Es el escaparate, ¿no? El punto de atención. A ti, Marc, ¿qué te aporta este proyecto?
Pues personalmente me aporta muchísimo, porque yo, aparte de ser jugador del equipo del Ramasá, ya profesionalmente me he estado dedicando a la cooperación, al desarrollo, así que ya puedes ver que me aporta pues por muchísimo en tanto de fútbol y cooperación. Como jugador de cuarta catalana, pues ya puedes ver que jugar contra estos equipos representando a los objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas pues es algo increíble que nunca nos hubiéramos soñado. Y como persona y como profesional de la cooperación, pues muchísimo también, porque creemos que el deporte pues es una herramienta y un motor de desarrollo muy, muy importante que puede dar muchas vías de salida a estos niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Sin duda, sin duda. Decía Marc, Jordi, lo de Naciones Unidas. Vosotros sois embajadores de Naciones Unidas.
Sí, curiosamente, a través del señor Víctor Ochen. Víctor Ochen es un activista que nos conocimos en el año 2016 en Uganda, en uno de nuestros viajes, y a través de él es embajador de los proyectos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y también tiene una subfundación en Uganda, que es AGINET. Y nos propuso para cooperar con él en los proyectos que está trabajando, ¿no? Para nosotros en ese momento nos parecía increíble, porque seguimos siendo un equipo de amigos, un equipo que les encanta lo que hacemos, pero nos parecía muy grande el proyecto. A partir de aquí, pues nada, hemos mantenido esta relación que para nosotros es un privilegio, con la responsabilidad que nos otorga este paso, pero seguimos trabajando de la misma manera, ¿no? Con proyectos muy, muy, muy concretos nuestros, en los cuales ellos nos dan soporte. Y a partir de aquí, pues estamos creciendo. Este año tenemos una posibilidad interesante en octubre en nuestra población. Nosotros somos de las Franquesas del Vallés.
Sí.
Y el señor Víctor Ochen quiere hacer una visita de una semana en la cual vamos a trabajar con el objetivo de hacer una agenda de una semana con una mesa redonda, con todo de actos. Y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados con su visita y con ganas de aprovecharlo.
Claro, claro, claro. Poco a poco ha ido creciendo, se ha hecho más fuerte el proyecto y sin duda, pues este tipo de cosas tienen que ocurrir. Oye, Marc, cuando viajáis, ¿cuánta gente vais?
Pues normalmente éramos entre 20 y 30 personas, pero este año hemos hecho récord. Éramos 43 personas, entre jugadores, staff técnico, acompañantes. Y este año nos acompañó un periodista del País, que es Chema Caballero, y dos fotoperiodistas que nos ayudaron con el tema audiovisual. Así que es una expedición.
Al final es una expedición que luego os colocáis como podéis y donde podéis, ¿no?
Sí, sí, por suerte los viajes están muy bien gestionados y no hay ningún problema. Bueno, hasta ahora no ha habido ningún problema.
La verdad es que la iniciativa nos parece extraordinaria y queríamos que la pudierais contar y compartirla con los oyentes de Herrera en COPE. Así que solo puedo daros las gracias por el trabajo que hacéis y por habernos dedicado este ratito. Marla Ripa, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Un abrazo muy fuerte. Y otro también para ti, Jordi. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues lo habéis oído. Un pequeño equipo de cuarta regional de Barcelona que cada año recoge material y se va a un país de África diferente. Han estado en Uganda, en Madagascar, en Etiopía, en Costa de Marfil y llevando, pues eso, el fútbol y la solidaridad.
Voy a salir a caminar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son y media, las 12, 11 en Canarias. Están pasando cosas, claro, siempre pasan cosas. Pues es la hora de salir para contártelas en Herrera en COPE. Nos vamos al Parque Natural de Calblanque, en Cartagena. ¿Te apetece cuidar de unas tortuguitas? Venga, vamos. Puede que te acuerdes o puede que no, que hace unas semanas te contábamos aquí en Herrera en COPE, en esta hora, la historia de una especie de tortuga boba que había aparecido en una playa de Cartagena. Bueno, pues atento, porque en esa playa, la de Calblanque, esa tortuga boba ha dejado, ojo, 69 huevos que se espera que nazcan en septiembre. Claro, estamos a mediados de agosto. Hasta septiembre hay un montón de días. Pero como es una especie tan importante para la vida marina, los huevos deben estar vigilados hasta que se rompan. Y para cuidarlos hay distintos voluntarios que deciden custodiarlos pasando las noches con ellos, como lo oyes. En Herrera, en las calles, hemos querido ir hasta la playa y hablar con Jorge Sánchez, uno de los voluntarios que ya ha pasado la noche con los huevos de la tortuga. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú te propusiste como voluntario para cuidar los huevos de esta tortuga boba?
Sí, bueno, esto viene de largo porque muchos de los voluntarios que están participando en ese dispositivo de vigilancia han venido en los últimos veranos colaborando en el seguimiento de rastros para ver si se producía finalmente esta esperada puesta.
Claro, y estáis desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Bueno, durante el día vigilan los agentes medioambientales de la región de Murcia. Ajá. Y luego ya una vez que termina el turno de los agentes medioambientales es cuando llegamos los voluntarios, durante toda la noche nos hacemos cargo de esa puesta.
Claro, ¿vosotros qué vigiláis? ¿Que no se acerque ningún otro animal, por ejemplo?
Sí, quizás es lo más preocupante. Por la noche accede muy poquita gente al parque y no es fácil localizar el nido tampoco. Simplemente evitar sobre todo que los zorros, tejones o incluso ratas pues pudieran detectar el nido, desenterrarlo y depredar sobre los huevos.
Ya, o algún desalmado, ¿no?
Bueno, yo esto creo que va a ser poco probable, ya te digo, porque por las noches el parque está cerrado, los accesos no son fáciles, hay que ir de noche, no está señalizado, no es tan sencillo encontrar el nido durante la noche.
Ya, Jorge, bueno, ¿tú has estado solo o te acompaña alguien? Porque una noche ahí solo se hace más larga, ¿no?
Bueno, yo me llevé a toda la familia, incluidos los niños pequeños, y la verdad que para ellos fue toda una experiencia el estar toda la noche en la playa, en una zona sin luz, que a las personas que habitualmente vivimos en las sociedades occidentales nos parece una cosa muy habitual, pero claro, cuando te tiras una noche en el campo sin luz, sin nadie, pues los niños al principio la verdad que eso se sobresaltaron un poco, pero bien, fue una experiencia.
Que viene una aventura para ellos, ¿no?
Totalmente, sí.
Lo pasaron bien, entonces. La verdad es que está bien. ¿Calculas, Jorge, o sabéis más o menos cuándo pueden abrir esos huevos?
Bueno, pues precisamente ayer vinieron expertos a realizar una evaluación del nido, del desarrollo que llevaba y en qué situación se encontraba, medir temperatura. Me imagino que cuando nos emitan el informe pues conoceremos un poquito más en detalle cuáles serían las fechas para la eclosión de estos animales. Se espera, pues eso, sobre mediados de septiembre aproximadamente.
Bueno, imagínate cuando esos huevos abran, que esperemos, no sabemos si abrirán todos, ¿no?
Claro, eso no se sabe, y además tampoco sabemos ahora mismo cuántos machos y cuántas hembras van a ser, porque en las tortugas el sexo se determina por la temperatura del nido. Dependiendo de si el nido es caliente o es frío, van a aparecer más machos o más hembras, ¿no? Y en principio, cuanto más alta sea la temperatura, pues eso favorece a la especie porque aumenta la proporción de hembras sobre la de machos.
Uh-huh. Y tengo un dato aquí que no sé si tú lo manejas también, y es que solo uno de cada 1,000 nacimientos de esta tortuga llega a ser adulta.
Claro, estos animales, los animales tienen dos estrategias, ¿no? O sobreviven muchos jóvenes y su vida es muy corta, o como sucedía en su día con los humanos, vivimos muchos años y la mortalidad infantil es muy elevada, ¿no? Esto, lo humano ocurriría en circunstancias naturales. Por suerte, la ciencia hace que la supervivencia infantil ahora mismo en los humanos sea muy elevada. Pero las tortugas, ¿no?, siguen enfrentándose a un medio hostil. Imaginar una pequeña tortuguita que tiene pocos centímetros nadando por el mar o por el océano, pues eso es un bocado para cualquier depredador que se cruzara con ella.
Eso te iba a decir. Pues, sí, que cualquier otro animal abre la boca y se la ha comido.
Claro, es muy sencillo. Cualquier atún, cualquier barracuda, cualquier pez con un cierto tamaño es capaz de depredar sobre, o incluso un ave marina puede depredar fácilmente sobre una tortuga.
Uh-huh. Oye, Jorge, tengo entendido que cuando nazcan se van a trasladar al centro de fauna, ¿no?
Pues eso es lo que se ha anunciado desde la Administración a través de un medio de comunicación, pero nosotros lo que planteamos es que no se trasladen todos los ejemplares a un centro de recuperación, porque el manejo de estos animales en cautividad es más complicado de lo que pareciera. Entonces, quizás lo más recomendable, y así es lo que establecen los documentos internacionales, es que, por así decirlo, no se pongan todos los ahorros en la misma cesta, sino que haya un reparto y que parte de los ejemplares se liberen y otra parte vayan a un centro donde se aumente, por así decirlo, la probabilidad de supervivencia.
Claro, se aumenta esa probabilidad. Claro. No hay que poner todos los huevos en el mismo cesto, efectivamente.
Efectivamente. Eso sería la versión tradicional del dicho, sí.
Oye, Jorge, ¿y hay muchos voluntarios como tú que estén dispuestos a pasar una noche ahí junto a este nido? Porque quedan un montón de días.
Bueno, no solo había muchos, sino muchísimo. Inicialmente, cuando se produjo la apuesta, muchos voluntarios contactaron con la asociación que estaban dispuestos a participar, y fue necesario un poco restringir el número de personas, sobre todo también para utilizar gente que los conociéramos y que fueran de confianza, pero vamos, se superó en pocos días, se superó el número total de personas que hacía falta para la vigilancia del nido. O sea, que la verdad es que la acogida de la población y las ganas de la gente de implicarse en la conservación de la naturaleza es tremendamente llamativo.
Sí, ¿no? Y esa conciencia de que está pasando algo importante, ¿no? Para esa especie, además.
Pues sin duda sería una cuestión histórica. Hay que tener en cuenta que de los pocos registros que existen de nidificación de tortuga boba en el litoral español, se produjeron precisamente en La Manga, que existe algún huevo en el Museo de Ciencias Naturales, hace unos 150 años, y en 150 años después se vuelve a producir en la misma región un intento de puesta. Entonces, claro, es claramente un momento histórico en el cual pues todo el mundo quiere participar y estar presente allí.
Pues la verdad es que es estupendo lo que nos cuentas, ¿no? Sobre todo esa capacidad de todo un colectivo, toda una zona, de volcarse con algo tan singular como es este nido de tortuga boba y vigilarlo durante tantos días hasta septiembre. Oye, Jorge, pues ha sido un placer. Gracias por tu trabajo, porque es un trabajo callado, este de los voluntarios, que estás ahí con tu familia pasando una noche cuidando esos huevos de tortuga, y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, gracias.
Si estás estos días disfrutando de unos días en la playa, o has estado recientemente, hace poco, si te pasas un rato en una piscina, da igual, privada que pública, les has visto con toda seguridad y espero que no hayas necesitado de sus servicios ni de su ayuda. Me refiero a los socorristas, un colectivo fundamental, no lo olvidemos, en nuestro ocio de verano. Ellos están ahí, aunque nosotros seamos unos gamberros y no hagamos caso la mayoría de las veces. Pocos son los que se resisten a un baño en verano y ellos son la clave de verdad de nuestra seguridad. La nuestra y la de los nuestros, que en muchos casos, en la gran mayoría, son niños o personas mayores. Bien, pues los socorristas se sienten un tanto desamparados. Y vamos a intentar explicarlo. Desamparados porque, como en otras muchas cuestiones en España, no existe una ley autonómica, una ley, digamos, general que regule el salvamento en las costas. Lo que provoca, pues eso, un caos de ordenanzas municipales diferentes que no garantizan ni condiciones dignas de trabajo para los socorristas ni de seguridad para nosotros. Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo lanzan un mensaje contundente. Dicen, si no se establecen los recursos en función de la afluencia en las playas y de su peligrosidad, sin fijar unos mínimos requisitos, seguirá aumentando el número de ahogados en las costas. Tengo el placer de presentaros y saludar ya a Alberto García. Él es el director de la Escuela de Formación de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, en España no existe una titulación común para todos los socorristas, ¿no?
Hay dos titulaciones que son oficiales y que son válidas a nivel estatal, ¿vale? Son los certificados de profesionalidad de socorrismo en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales y el título de técnico deportivo en salvamento y socorrismo. El problema es que estas dos titulaciones, siendo oficiales, no se encuentran en todas las normativas autonómicas.
Pues en unas aparecen y en otras no, ¿no?
Efectivamente. Hay una regulación autonómica y esto lo que implica es que cada autonomía establece cuáles son los requisitos que debe tener un socorrista. De tal manera que tenemos la disparidad de tanto en horas lectivas, como puede ser en Canarias, que para ser socorrista de piscina necesitas 30 horas, y en Galicia, por ejemplo, necesitas 370, un certificado de profesionalidad, ¿vale? Ese es el gran problema. Incluso a través de un curso online, como otras comunidades, como puede ser Castilla y León o Andalucía, podrías incluso trabajar de socorrista sin haber superado físicamente unas pruebas físicas que garanticen un cierto dominio del medio acuático.
Simplemente con un curso online.
Efectivamente, porque la propia normativa reconoce que para poder trabajar de socorrista tienes que tener un título, diploma, certificado o equivalente expedido por una entidad. De tal manera que ahí, pues bueno, las empresas del sector, algunas, pues bueno, intentan hacer, son una empresa, es una entidad con ánimo de lucro y evidentemente intenta sacar el mayor partido a esta formación, sin tener en cuenta evidentemente que ese señor lo que va a garantizar o va a intentar es garantizar la seguridad de los usuarios en las zonas de baño.
Claro, efectivamente. Entonces vosotros lo que pensáis es que, claro, no puede ser esto, ¿no? Que haya una disparidad tan grande y que al final dependa de los ayuntamientos.
Es que el problema es tan grave que una persona que saque un curso, que haga un curso de socorrista en Canarias no puede venir a trabajar a la península en algunos sitios y al revés. O sea, no, al no existir una homogeneización de titulación en el sector, no hay posibilidad de que una persona de la Comunidad de Madrid se vaya a trabajar a Andalucía o una de Castilla-La Mancha se vaya a trabajar a Barcelona. E incluso es más grave aún, porque la formación es tan dispar que en muchos casos están trabajando compañeros y hay algunos que tienen muchas carencias, ya no digo a nivel de contenido, sino a nivel físico. Entonces, a la hora de realizar un rescate, evidentemente, el dominio del medio se entiende por que lo tiene que poseer el socorrista.
Se da por hecho, ¿no?
Se da por hecho, efectivamente. Entonces, esto es un problema muy grave. Y como cada comunidad autónoma tiene competencias en esta materia, pues legisla de una manera, en algunos casos, demasiado exigente, que impide que el propio alumno o socorrista realice el curso por la excesiva carga lectiva y por el excesivo coste, y en otros casos todo lo contrario, o sea, con un curso online valdría. Entonces yo creo que aquí hay que poner, alguien tiene que poner el cascabel, las comunidades autónomas no pueden ponerlo, porque como estamos viendo, cada una al tener competencias establecen criterios muy dispares, uh-huh. Y lo que nosotros exigimos es un plan de seguridad acuática nacional, estatal, o sea, que se regule a nivel nacional los mínimos para ser socorristas, mínimos que no pueden ser ni demasiado exigentes ni demasiado laxos, o sea, con el fin de que la normativa se pueda cumplir y que se puedan llegar a cubrir todas las necesidades que hay en el sector, porque en Galicia no están cubiertas todas las necesidades del sector debido a la exigente normativa desde hace ya más de 5 años. En Cataluña este año ha salido una moratoria por parte del gobierno catalán para no exigir la normativa que habían impuesto, que es similar a la de Galicia, porque no se están cubriendo las necesidades del sector. En Navarra también la norma se hace más exigente, pero bueno, dejan la vía abierta en el caso que no se cumpla para establecer otro tipo de criterios. En Canarias se establece una norma bastante exigente para playas, donde se exigen 420 horas, un certificado de profesionalidad o un título, uh-huh. Pero curiosamente para piscinas solo se exige 30 horas. Esto no tiene ni pies ni cabezas. Claro. O sea, es caótico lo que se está haciendo en el ámbito profesional del sector, ¿no?, del socorrista.
La verdad es que es un lío tremendo. Me decías también que luego, claro, existe también ese caos de lugares donde no existen los medios suficientes, a lo mejor no hay un botiquín, ¿no?
Bueno, botiquín en principio tiene que haberlo. Lo que pasa que, el botiquín, otro de los problemas que hay es que también dependiendo de esas normativas, los botiquines recogen una serie de instrumentos o de herramientas que se deben tener, ¿no? También esto varía en función de cada comunidad. El problema es, y ahora nos pasamos a playa, donde, porque en piscina todos tienen una normativa, no vamos a entrar en si bien mal o regular, pero bueno, existe, pero en playa depende de cada ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que claro, dependiendo de el dinero que se destine a la seguridad de esa playa, claro, esa playa sale a una licitación y las empresas evidentemente pues van a optar por la gestión de esa playa. Y ahí es donde entramos en otro problema, que dependiendo del dinero, si es a la baja y lo que tenga que quedarse la empresa evidentemente por esa gestión o por ese trabajo, pues redunda en que va a haber una precariedad a la hora de establecer tanto los recursos materiales, es decir, la seguridad que tiene que haber de profesionales que trabajan en esa playa, como en recursos humanos. Y ahí estaría el material del botiquín, las Zodiacs, embarcaciones, motos de agua, cuántas salidas tiene que hacer, la gasolina, si tenemos que realizar o podemos realizar durante todo la vigilancia de la playa, tenemos una embarcación que apoye, si no la tenemos. Ahí los recursos...
Sí, dependen de lo que sea destinado.
De
¿no?
lo que sea, efectivamente. Entonces, podemos tener una playa con muchos recursos y la playa de al lado sin ningún recurso, uh-huh. Porque depende de cada ayuntamiento. Entonces, esto crea un caos evidentemente importante y hay que tener en cuenta que además hay zonas muy, muy turísticas, como es la zona de Levante, como es la zona de Cataluña, en relación con otras menos turísticas, y no se establecen tampoco un criterio homogéneo en función de los usuarios que llegan a esas playas.
Y el número de personas, pues, ¿no?, que están en ellas.
Claro. Efectivamente, el número de personas, sí que es verdad que se tiene en cuenta el periodo estival y cuando hay una afluencia mayor. Evidentemente ahora en agosto pues hay una afluencia, claro, de usuarios muy importante, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el turismo de Levante, incluso en la costa, cuando bajamos a la zona de Andalucía, pues viene a ser un turismo que ya prácticamente permanece todo el año. Entonces nosotros lo que intentamos es, dentro de ese plan de seguridad acuática a nivel nacional, que se establezcan aquellas zonas donde el turismo ahora mismo es masivo, pero cuando pasa el periodo estival disminuye, pero sigue habiendo ese turismo, personas de tercera edad que van pues a una zona cálida a pasar unas vacaciones, y ese turismo se da todo el año. Pues habrá que establecer unos mínimos de seguridad con un botiquín, con un par de efectivos, con alguna embarcación o con algún sistema que por lo menos permita a los usuarios tener cierta garantía a la hora de disfrutar de ese medio. Está claro que no va a haber el turismo, no va a ser tan elevado como ahora, y los medios no va a ser tan elevados, tan exhaustivos, efectivamente, como ahora, pero habrá que reducirlo y por lo menos que se garantice esa seguridad.
Uh-huh. Efectivamente. ¿Y de momento os ha dicho alguien algo o nada, no? La callada por respuesta.
Pues no nos han dicho nadie nada. Llevamos ya varios años a través del Informe Nacional de Ahogados que desarrolla la Federación Española, poniendo de manifiesto este problema. Y de momento, pues nadie nos ha llamado. Es verdad que el gobierno ahora mismo pues está en esa, en, claro, esa situación. Pero bueno, independientemente de esto, los ahogados no esperan. Ahora mismo llevamos 256 ahogados a día de hoy, y es una cifra muy elevada que, evidentemente, independientemente de que haya o no gobierno, esto sigue adelante, claro, ¿no?
Alberto, pues nada, vamos a, como tú dices, ¿no?, los ahogados no esperan, así que esperemos que empiecen a moverse las cosas. Alberto García, director de la Escuela de Formación de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos y buen verano. Un saludo.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Estar informado.